Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también al comienzo de la semana, Manolo.
Bueno, una semana que tiene que ver mucho con la selección española de fútbol, pero una semana que tiene que ver mucho con los dos crack o los dos mega crack del fútbol mundial. Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Los dos han ganado 5 balones de oro, los dos han ganado 4 Champions y los dos están ahora mismo de dulce. Bueno, hablando de dulce, hoy Leo Messi nos ha contado el porqué de su cambio físico.
De todo ahí adentro, tenía un quilombo bárbaro por lo mal que he comido durante muchos años, con 22, 23, 24 años no
comes cualquier cosa y no...
Sí, comía el chocolate, alfajores, gaseosa, de todo. Y ahora como bien, como pescado, como carne, como ensalada, como verdura. Pero yo noté mucho el cambio, sobre todo en el tema del vómito, que se dijeron muchísimas cosas y al final se acomodó, me acomodé y no me pasó más.
Bueno, Cristiano Ronaldo y Messi, Messi y Cristiano Ronaldo... El argentino que tiene claro que la modificación de los hábitos de la comida le han dado esa segunda juventud, si es que ha finalizado alguna en la primera. En cambio, Cristiano también tiene muy claro que todo lo que consigue es a base de esfuerzo y de trabajo.
No veo a mucha gente con mi talento, mi dedicación, mi trabajo ni mi ética futbolística. Nadie se podrá comparar conmigo. Nadie va a ser Cristiano Ronaldo.
Nadie va a ser Cristiano Ronaldo, ni nadie tampoco va a ser Leo Messi. Pero en esta recta final de lo de temporada, Pedro Martín, los números de uno y otro son realmente de asustar, ¿no?
Pues sí, porque Cristiano con los 4 goles de ayer al Girona, partido por cierto 50 como profesional, en el que marca 3 goles como mínimo, superó a Messi en la cuenta de goles esta temporada. El portugués ha marcado 37 goles con el Madrid por 35 de Messi con el Barça. Eso sí, el argentino sigue por delante en asistencias 17-8. Messi sigue siendo el máximo goleador 25 y el máximo asistente 13 en esta liga, aunque en la faceta anotadora ya tiene muy cerca a Cristiano, que con los 18 goles que ha marcado en la segunda vuelta se ha colocado a 3 dianas del argentino. Recuerdo que al final de la primera vuelta iban 17-4, ahora el duelo va 25-22.
Bueno, hay que destacar que Cristiano y Messi no sé si habrán tocado techo, pero desde luego poco les falta ya para aprender. Ernesto Valverde Oliveros, ¿cómo ve a su astro? ¿Cómo ve a su genio? ¿Todavía puede mejorar?
Bueno, una vez más se le pregunta a Valverde por Leo Messi. La prensa ya no sabe cómo formular la cuestión para que su entrenador se refiera a la estrella. Valverde sobre Messi ayer después del partido.
¿A usted como entrenador le supone un reto enseñarle cosas nuevas?
Lo que yo espero cada día es que me enseñe cosas él a mí, porque cada día le descubre algo nuevo, algo diferente. Y lo que tratamos, al final muchas veces parece que el entrenador tiene que enseñar a los jugadores y realmente lo que hace el entrenador es aprender con los jugadores según van las cosas adelante. Y en este caso, pues esperamos seguir aprendiendo juntos.
Bueno, ¿y otro crack como Zinedine Zidane le puede enseñar cosas a Cristiano Ronaldo o es ya también de los que aprende del astro portugués, Melchor Ruiz?
Yo creo que enseñarle poco, disfrutar de su presencia en el equipo. Ayer volvió a elogiar a Cristiano, el técnico francés lo ha hecho siempre, Manolo, incluso en los peores momentos del portugués cuando no veía puerta, así que ayer lo hizo con más motivo todavía después de que marcase 4 goles el bicho y se quedase a tan solo 3 del pichichi Achisu, que nunca le ha gustado el término galáctico. Manolo, escucha cómo define la actuación de Cristiano.
Bueno, a Cristiano nada. El problema es que es lo que tiene este señor. Yo decía que venía de otra galaxia, pero es verdad que, bueno, no tengo palabra, pero es bueno para nosotros, para el equipo, para él primero, porque cuando él está bien, el equipo está bien. No tengo ninguna duda.
Bueno, el que viene de otra galaxia evidentemente es un extraterrestre. También a Messi se le llama el extraterrestre del Barça. Y el vestuario, me imagino, Elena, que se rendirá ante el argentino, ¿no?
Así es, ya no encuentran adjetivos para definir a Messi. Ayer le bastaron 45 minutos para liquidar el partido y dio el primer tanto y marcó el segundo. Messi lleva 12 años al máximo nivel y cada día sigue sorprendiendo a sus compañeros que solo tienen palabras de admiración hacia él. Hablan Alcácer, Rakitic y Ter Stegen.
Mejor momento es desde que empezó a jugar al fútbol, que está demostrando día a día que cada día puede hacer una cosa nueva, cada día puede hacer más goles y eso hace que el equipo esté conforme está.
Bueno, ya lo conocemos muy bien, que sigue haciéndolo de esta manera, que ahora disfrute con la selección, pero que vuelva fresco, que lo necesitamos.
Lo aprovechamos todos, disfrutamos, todo el mundo sabe que es capaz de hacer cosas como esta.
Bueno, elogios, elogios y elogios para Leo Messi por parte del vestuario del Barça y por parte del vestuario del Madrid, Avilés. me imagino que será prácticamente lo mismo, ¿no?
Idéntico, Manolo. Se rinden a los números y al nivel que exhibe Cristiano en estos últimos partidos. Está claro que el vestuario confía plenamente en él y son conscientes de que buena parte de las opciones que tenga el Real Madrid de conseguir algo esta Champions pasa por él. Así hablan de Cristiano, Nacho, Lucas Vázquez y Mateo Kovacic.
Cristiano, una barbaridad, ¿no? Un año más demostrando que es el mejor, está ahí metiendo muchísimos goles. Es verdad que empezó con partidos de sanción, luego no estaba acertado de cara a la puerta, pero eso era lo raro, ¿no? Que Cristiano no metiera.
Cristiano está a un nivel espectacular y bueno, muy contentos de su nivel. Cuanto mejor esté Cris, mejor está el Madrid.
Es decir, cada partido nos sorprende y, bueno, no nos sorprende. Es ya una cosa que hace todos los días.
Bueno, a ver, vamos a hacer un juego con nuestros corresponsales. Hoy le hemos preguntado a nuestros jovenautas que usted, ¿a quién ficharía para su equipo? ¿A Cristiano o a Messi? Por ejemplo, Dobarro, tú para el Deportivo de La Coruña, ¿a quién ficharías?
Hombre, yo para el Deportivo... No preguntamos quién es mejor, ¿eh? No, aquí no, ficharía no, para mi equipo, ¿no? Yo para el Deportivo a Cristiano. Yo necesito gol. Cristiano ha ganado títulos y se ha hinchado a marcar goles en todas partes. En el Sporting de Lisboa, en el Manchester, en el Madrid, con la selección portuguesa. Así que, para mí y para el Deportivo, Cristiano Ronaldo.
A ver, Hugo Ballester, tú, por ejemplo, para tu Valencia, ¿a quién firmarías?
Bueno, no tendría ninguna duda. No estamos hablando del mejor jugador del mundo, sino del mejor jugador de la historia. Te he leído y te lo he escuchado decir a ti, que sabes bastante de esto en numerosas ocasiones. Tiene una influencia en el juego determinante, no solo en la faceta goleadora en la que destaca Cristiano Ronaldo, sino también en la creación de juego y en la asistencia al resto de compañeros. Sin duda, Messi sería mi fichaje.
Y, por ejemplo, en Bilbao, para el Atleti Peña, ¿tú a quién firmarías?
Bah, yo puedo decir con la boca muy grande, Manolo, que a ninguno de los dos, porque hasta donde yo sé no se les conoce ascendencia vasca de ningún tipo. Pero vamos, en caso de que entrasen en la filosofía de Athletic, no tengo ninguna duda. Me quedo con Messi.
Porque no, además, para si fichas a Messi, aquí
no, escúchame, Germán, porque para fanfarrones ya están los de Bilbao. No necesitamos a Cristiano.
A ver, Oliva, tú, por ejemplo, para tu Sevilla, para tu Betis, ¿a quién firmarías?
Bueno, sin duda, a Cristiano. Cristiano, por ejemplo, lleva los mismos goles que el Sevilla. 37 goles a favor lleva el Sevilla en lo que va de temporada. Le he escuchado a Pedrito, 37, ¿no? En 35, correcto, correcto. Son los números, pues imagínate. 37-37, te vas a más de 70 goles. Necesitas al bicho. Y en el caso del Betis, pues otro bicho. Si es que aquí lo que hay que comprar es gol y hambre. La
además,
que tiene
Olivita,
el bicho.
¿Para qué quieres que se asocie si los nuestros no saben asociarse?
Nada,
si
nada.
Nos tenemos goles.
Mira, Messi podría ser un buen suplente cualquiera.
A ver, por ejemplo, ¿y los copenautas, jurado, de qué lado están?
Bueno, que han votado en masa. Estamos a menos de 100 votos para los 20.000 y prácticamente todos, el 81% ficharían para su equipo a Leo Messi, el 19% se quedaría con Cristiano.
A ver, Anaí Martí, ¿qué semana tiene por delante el astro del Barça?
Pues una semana intensa con Argentina, que se ha concentrado hoy mismo en Manchester para empezar a preparar los dos amistosos ante Italia y España, pero Leo Messi se incorpora mañana, hoy ha descansado en su casa junto a su familia para coger fuerzas y afrontar estos dos amistosos de nivel. El primero el viernes Argentina-Italia en Manchester 20:45 y el segundo el España-Argentina en el Wanda Metropolitano el martes a las 21:30. Allí Leo se enfrentará a sus compañeros de equipo, a Piqué, a Jordi Alba y a Andrés Iniesta.
¿Qué semana tiene por delante ante Melchor Ruiz, Cristiano Ronaldo?
Bueno, Cristiano es uno de los 19 internacionales del Real Madrid que no va a tener descanso. El portugués ya está concentrado con su selección en la ciudad del fútbol de Portugal, en Oeiras, para mañana empezar a preparar esos dos próximos compromisos amistosos de la selección portuguesa. El viernes en Zurich ante Egipto y el lunes 26 en Ginebra ante Holanda.
A todo esto, aparte de lo deportivo, también hay que buscar lo extradeportivo. Por ejemplo, Olivero, Messi ha concedido una entrevista de más de media hora a compañeros de la televisión argentina y nos ha contado cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con su espinita, con el Mundial.
Sí, entrevista emitida esta pasada noche en América Televisión de Argentina en el programa La Cornisa. El periodista es Luis Majul y la entrevista se hizo en las oficinas de Messi Management en Barcelona a primeros de febrero. Se le pregunta de todo, pero la excusa es, como dices, ilusionarse ante el próximo Mundial de Rusia 2018.
Poder estar en esa final, poder ganarla, poder levantar la copa, es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía.
Vos sabés que matemáticamente podés jugar otro, ¿no?
Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Creo que el haber llegado, parece ser que el haber llegado a tres finales no sirve de nada.
Es una tontería dejar a los demás la idea de que ellos tengan razón porque...
Sí, por un lado es como darle la razón y no estaría bien también, ¿no? Pero creo que es un poco lo que van a pedir ellos, ¿no? También como se pidió en su momento.
Bueno, Messi evidentemente y su preocupación, su reto, poder ganar un Mundial. Y Cristiano Ronaldo, más allá de la Eurocopa que ya tiene con Portugal, tiene ahora otro objetivo. Ángel García, solucionar el problema de Hacienda, porque hoy se han difundido muchas noticias en torno al problema que tiene Cristiano con la Hacienda Pública Española.
Sí, muchas informaciones cruzadas, Manolo. Primero, El Mundo hablaba de que Cristiano Ronaldo estaba dispuesto a pagar un cheque en blanco si Hacienda retiraba la amenaza de cárcel. Hacienda, a través de Europa Press, lo ha desmentido. Solo reconoce una reunión en la que ofreció apenas 4 o 5 millones de euros, muy lejos de los 14,8 que supuestamente defraudó. Y luego ha salido Cristiano en Instagram para desmentirlo todo. No intenten borrar el momento hermoso que estoy viviendo con noticias falsas. La vida es buena, afortunado. Ahora, Manolo, y eso sí que está claro, la instrucción casi ha terminado y toca esperar a que la jueza mande el caso a juicio si sigue viendo indicios de delito.
Nosotros vamos a hablar de la Liga.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, lo saben, quedan 9 jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga, es decir, 27 puntos en juego. El Barça es primero, le saca 11 al Atlético, que es segundo, y 15 al Real Madrid, que es tercero. La Liga la tienen en el bolsillo, pero Gil, ¿piensa ya Ernesto Valverde en el triplete?
Hombre, el técnico nunca le ha puesto límites a la ilusión o la euforia en la afición, menos ahora que se empieza a visualizar ese trío, ¿eh? Pero el pueblo es el pueblo y el equipo. Y a este, el técnico le quiere con los pies en el suelo. Tiene al Barça en una posición inmejorable, pero a la vuelta de parón, y tras la Semana Santa llegará un abril crucial para Valverde para saber si hay o no triplete.
¿Temes que en el entorno se pueda empezar a pensar o a exigir el triplete y se desate la euforia?
Hombre, temerlo no es que lo tema mucho, ¿no? Porque si lo dicen es porque más o menos tienes alguna posibilidad, pero nosotros, yo sé que estamos lejos este mes de abril, que es fundamental para nuestras aspiraciones. Luego ya veremos lo que pasa.
Bueno, está claro que ayer algunos ya dicen que el Barça ganó la Liga y otro que la perdió el Atlético de Madrid, pero al Bar Madrid el Cholo ha dado un paso adelante y él se autoculpa de la derrota en Villarreal.
Sí, el entrenador del Atlético de Madrid quiso asumir la responsabilidad de la derrota ante el Villarreal. Simeone reconoció en rueda de prensa que no había tomado las decisiones adecuadas en el desarrollo del partido y dijo que sus jugadores hicieron un gran partido.
La sensación que tengo es que lo perdí yo el partido, sinceramente. Quedo con una sensación que los futbolistas hicieron un esfuerzo enorme y no los ayudé para que se puedan llevar el partido en el final. Posiblemente me haya equivocado.
A ver, el entrenador se autoculpa, pero David García Lomana, los jugadores dicen que de técnico culpable nada, ¿no?
Sí, en el vestuario no hay dedo acusador en la derrota. Los jugadores asumen su parte de culpa también, a la vez que eximen de responsabilidades a su entrenador, al Cholo Simeone. En zona mixta, Saúl Ñíguez, también autocrítico. ¿Tiene razón el Cholo al asumir responsabilidades de lo sucedido ayer en la Cerámica?
Para nada, al final aquí ganamos y perdemos todo. Esto es un equipo en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas. Se ha perdido de una manera al final dolorosa, porque nosotros somos fuertes a balón parado, sobre todo defensivamente, y en dos fallos de concentración, por así decirlo, nos han metido dos goles a balón parado que no han conseguido remontar el partido en 10 minutos.
A ver, Juan Gato, ¿la culpa, por tanto, de la derrota y de la Liga que se eleva al Atlético de Madrid es del Cholo o de los jugadores?
Manolo, sea postureo o no, la autocrítica de Simeone es algo que le honra. Entiendo que parte de culpa la tiene el propio Cholo porque no interpretó bien la segunda parte del partido. Las decisiones tácticas que él ejecutó y los cambios no ayudaron al equipo, pero no le cargo de culpa solo a Simeone. Los jugadores son los que defendieron mal las dos jugadas a balón parado y hubo futbolistas que no estuvieron a su nivel. Diego Costa estuvo inédito, Griezmann el penalti que no fue y poco más. Vitolo lo hizo todo mal. Es decir, hay un sinfín de errores achacables también a los futbolistas que contribuyeron a que el equipo cayera en el madrigal.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Vamos ahora con las movidas, dos importantes, una en San Sebastián y otra en Vigo. En San Sebastián, palma la Real y... minutos de Loren Bete. Ya la situación la conocen, pero Marcos, la recordamos, porque han muerto los dos pesos pesados de la dirección deportiva del equipo donostiarra.
Sí, los dos pesos pesados, los dos hombres más fuertes. Una hora de rueda de prensa de Joaquín Aperribay para maquillar esa tormenta que se desencadenaba tras la derrota ante el Getafe, con esa dimisión de Loren, el director deportivo, y la destitución de Eusebio Sacristán, el entrenador. Ha dicho Aperri que toca cambiar de ciclo, que también lo llevaba masticando desde hace tiempo. Ha presentado a Imanol Aguacil, hasta ahora técnico del filial. Y ojo, Manolo, porque ha lanzado un mensaje a todo el que baje los brazos.
El resultado está relacionado con la decisión de cambiar de entrenador, y lo que buscamos es cambiar la dinámica. Para nosotros nunca sobran partidos, nunca sobra tiempo, y pensar que estamos aquí de paseo a final de mayo, pues no, no estamos de paseo.
A ver, Mauri, ya que con tu colmillo retorcido, ¿qué lectura haces de lo que ha pasado en el equipo de la Real?
Pues mira, Manolo, las medidas que se tomaron ayer estaban cantadas, pero el consejo de Aperribay ha actuado tarde. Hasta un ciego veía que el barco se iba contra las rocas y no hacía nada la directiva. El clima de crispación del sábado fue insostenible y la revolución ha sido total y lógica. Pero no hay que olvidar que el consejo de Aperribay es el gran responsable y culpable por el proyecto fracasado y por no saber espabilar a una plantilla muy acomodada. Pero el sistema está así. Las directivas, con decir que asumen la responsabilidad, ya han cumplido, y los jugadores siempre se van de rositas. La plantilla más cara de la historia está decimoquinta. Que se vayan todos.
Bueno, pues si hay movida en San Sebastián, escuchen lo que pasó ayer en Balaídos tras el empate del Celta. Pitos al entrenador, pitos a los jugadores y bronca para un equipo que no logró conseguir la victoria frente al colista. Santi Peón, y después de lo que ocurrió, ¿qué dijo el capitán?
Bueno, lo que pasa, Manolo, es muy simple en Vigo, y es que la afición del Celta se ha cansado de ver cómo todo lo que construyó Berizzo durante los últimos 3 años se ha quedado en absolutamente nada con un CUE en tan solo unos meses. Este Celta ya no tiene ni su estilo ni su identidad tan característicos, y por lo tanto, Balaídos ayer mostró su malestar. Lo hizo, como acabamos de escuchar, pitando. Y una vez finalizado el partido, el capitán del Celta, Hugo Mayo, en los micrófonos de Bing, se quedó así de a gusto contestándole a los aficionados celestes.
La afición, bueno, es libre de opinar. Es cierto que si vienen aquí nos gusta que sea para animar. Al final no dejamos de ser un grupo de chavales, muchos de casa, y la verdad que cuando se escucha algún silbido, hoy sí que lo digo, cuando se escucha algún silbido a mí me toca los huevos, te lo digo en serio. Al final nosotros somos los primeros que queremos ganar. Hay veces no nos salen las cosas, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos estaríamos en el Barça, en el Bayern de Múnich. Somos el Celta, hay que tener tranquilidad, sabemos de dónde venimos, y hay gente que no sabe eso, que la verdad no valora el trabajo, y es una pena, pero bueno, la verdad que son 4 gatos los que están silbando, y el resto, pues darle las gracias por estar aquí un día más animándonos, y por ellos pues intentaremos luchar hasta el final.
A ver, Vigo, Oscar Pereiro, mójate, ¿tú con quién estás? ¿Con Hugo Mayo o con los que pitaron ayer al equipo?
Bueno, es que yo creo que ayer la afición en concreto no le está pitando a los jugadores. Yo creo que está pitando a un planteamiento de partidos, y hablo en plural porque es la dinámica que está llevando el Celta en los últimos 2 meses, donde encima de no sacar buenos resultados, pues no se está jugando bien. Yo creo que va más mirando hacia el banquillo que hacia los propios jugadores, y por otro lado yo creo que un jugador después de un partido como hoy tiene que entender que el público puede quejarse de alguna manera con muchísimo respeto y demás, y las palabras a veces que uno le salen de dentro tiene que intentar callarlas. Ayer en concreto estoy con la afición.
Bueno, ayer estaba Pereiro con la afición. La afición está con Quique Sánchez Flores, pero me da a mí, José Luis Gil, que el español está pensando en el futuro del banquillo del equipo perico.
Sí, habrá separación más o menos amistosa cuando acabe la temporada entre Quique y el español, y el club ya se ha fijado en Rubi, según informa Javier de Haro. De Rubi gusta el estilo de sus equipos, que cede el protagonismo mediático a sus jugadores y su pasado perico, pero en el trasfondo de todo también está que la llegada del técnico rebajaría la masa salarial del cuerpo, objetivo en paralelo de la dirección deportiva. Inconveniente, sacar a Rubi de un Huesca ahora mismo a las puertas de primera.
Y ya que estamos hablando de entrenadores, acaba de ser destituido Jorge Velachica, el técnico del Granada.
Pues así es, poco antes de que comenzara el entrenamiento de este mediodía se daba a conocer el cese de José Luis Oltra y todo su cuerpo técnico. Un preparador físico ha dirigido la sesión y se llega a esta situación después de 3 derrotas consecutivas, pero con el equipo en zona de promoción, aunque el objetivo del Granada es el ascenso. Sorpresa la que ha saltado una hora después cuando se ha anunciado que se hace cargo del equipo Pedro Murillo, entrenador del filial en Segunda División B, pero con carácter definitivo hasta el final de temporada.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí,
Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos a hablar de selecciones. Vamos a empezar por la española, la de fútbol, la de Julen Lopetegui, que en 10 minutos se tiene que concentrar de cara a los dos partidos frente a Alemania el viernes y el próximo martes, no mañana, sino dentro de 8 días, frente a Argentina. Erick Frade, Ciudad Deportiva de Las Rozas, ¿hay noticias?
Bueno, están empezando a llegar ya, Manolo, los primeros coches con internacionales. Los 24 efectivamente están citados a las 9 de la noche para instalarse en sus habitaciones y directamente irse a cenar. El primer entrenamiento es mañana a las 11 de la mañana con 15 minutos abiertos para la prensa. A ver cómo están, sobre todo Piqué, con molestias en la rodilla derecha, que ya lleva un tiempo con ellas y que ayer también tuvo síntomas de dolor en el partido frente al Athletic. Y Thiago, que se lesionó hace 5 días en el partido de Champions del Bayern de Múnich y no jugó en el día de ayer en la Bundesliga. Y si no hay problemas, pues todos disponibles. Primera gran cita el viernes 20:45 frente a Alemania, la actual campeona del mundo. Viaje el jueves.
Bueno, esta es también la sintonía que nos lleva directamente a otro equipo español, al de la selección de rugby, que ya saben que ayer domingo dejó prácticamente la posibilidad de ir directamente al Mundial de Japón. Un Mundial de Japón que se nos va por un mal arbitraje, por el arbitraje de un rumano, y escuchen al capitán de España de rugby, Jaime Nava.
Hoy España ha hecho un total de 25 golpes de castigo y son el número total de golpes que se han producido en 3 partidos. Yo tengo la sensación de que aquí hay algo que me falta. Hay una pieza que no me encaja en el puzzle y como no quiero empezar a soltar barbaridades, no quiero empezar a hablar del árbitro, pero hoy en Bélgica nos han quitado algo.
Era la rajada, yo creo que entre comillas, del capitán de la selección española. Pero estamos pendientes de una protesta oficial del equipo al VAR Madrid. Ha prosperado, va a prosperar, no ha presentado ya la Federación Española de Rugby esa protesta.
Bueno, te cuento, sí, la Federación ha pedido la revisión del partido a la europea y a la internacional para ver si se pudiera repetir ese encuentro. World Rugby ha señalado que el viernes tendrá una reunión para visionar las jugadas del Bélgica-España y tomar una decisión en firme. Ayer, Alfonso Feijóo, presidente de la Federación Española, lo explicaba en tiempo de juego.
Nosotros aportaremos precisamente un resumen del vídeo demostrando en cuántas ocasiones nos vemos perjudicados.
Pero perdone, ¿qué lo va a revisar? ¿El señor rumano que está al frente de todo esto?
No, lo revisará, en principio lo revisará alguien de Rugby Europe y después, nosotros reclamaremos también a World Rugby, lo verá World Rugby.
Vale. El tío que más sabe de rugby en este país se llama Rodrigo Contreras. Rodrigo, con la mano en el corazón, olvídate de España. ¿Crees que hay opciones de que prospere este recurso de los nuestros?
No creo que se repita el partido jugado ante Bélgica ayer mismo. Lo que sí que creo es que se va a sancionar y duramente al árbitro que nos arbitró. Estoy convencido, estoy seguro que España conseguirá el pase al Mundial en esa última plaza de la repesca.
Pues a ver si nos ayuda otro árbitro. Por cierto, ya que estamos hablando de selecciones, noticia. Tiene que ver con Italia, porque en Italia juega un futbolista que se llama Chiellini, que juega la Juve, que se va a enfrentar al Madrid. ¿Qué pasa con él, Avilés?
Bueno, pues que ha tenido que dejar la concentración por problemas musculares en el muslo derecho. Esas molestias le derivan del encuentro del pasado sábado contra el Spal. Así que ahora el defensa italiano de 33 años viajará a Turín. Se le harán pruebas para conocer el alcance de la lesión. El objetivo, que llegue a tiempo para ese partido contra el Real Madrid el próximo martes 3 de abril.
Ya saben que los partidos que juega el Real Madrid de Champions frente a la Juventus hacen un sándwich al partido de Liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Álvaro Lordén, ¿tenemos ya fecha definitiva para el derbi madrileño?
Sí, domingo 8 de abril a las 4 y cuarto en el Bernabéu se disputará el derbi madrileño, por eso mismo que comentabas ahora mismo. Tampoco había muchas alternativas por el calendario frenético de ambos equipos, ya que 3 días después el Madrid recibe a la Juve en la vuelta de cuartos en Champions y 3 días antes los rojiblancos se enfrentan al Sporting de Portugal en el Metropolitano.
El día 5 de abril jugará el Atlético de Madrid en el Metropolitano frente al Sporting de Lisboa. Es el único equipo que ya nos queda en Europa. Pero, Peña, tenemos noticias. ¿Se abre expediente después de lo que vimos en el Athletic Club de Bilbao-Marsella?
Sí, la UEFA ha decidido abrir un expediente disciplinario para investigar los incidentes registrados. Un expediente que hace responsable al conjunto del Olympique de Marsella de dichos incidentes en los que resultaron heridos dos vigilantes de seguridad y también del encendido y lanzamiento de bengalas por parte de sus hinchas radicales. Tanto estos hechos como los acontecidos ante el Spartak de Moscú serán valorados este jueves por la Comisión de Disciplina de la UEFA.
Bueno, pues nosotros dejamos el fútbol, pero tenemos muchas más cosas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Bocamino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valle, un placer cotidiano.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí, a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí, a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí, a proteger a los sectores con más dificultades. Ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas ahora.
Infórmate en mapama.es. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que ayer comenzaba el motociclismo con el primer gran premio, el que se disputó en Qatar. Y ya saben que en MotoGP, Marc Márquez fue segundo y le ganó Dovizioso prácticamente en los últimos metros. Marc Márquez, pese a no subir a lo más alto del cajón, se encontraba satisfecho.
Me sale la risa porque el segundo era un gran resultado, sobre todo porque estábamos en un circuito que hemos sufrido y sufrimos. Te sale mal porque está cerquita. Al final lo hemos intentado en esa última curva, ha sido como un déjà vu de la temporada pasada. Bueno, he estado un poco más prudente, así que la temporada es muy larga y el año pasado pues hubo muchas caídas y más adelante tenemos que arriesgar, lo haremos, pero sí que ha habido salvaditas. Por la tele quizá no se han visto, pero los codos han funcionado alguna que otra curva.
Bueno, tenemos a Rossi, a Pedrosa, a Zara, a Mavericks, a Lorenzo, pero Carlos Miquel, ¿tú crees que esto va a ser un duelo entre Marc Márquez y Dovizioso?
Manolo, ayer en la entrevista que le hicimos a Marc Márquez nos dijo que él cuenta con las Yamaha, que cree que van a llegar muy fuertes, que tuvieron una buena carrera tanto Rossi como Viñales, llegó a solo 7 décimas Valentino Rossi. Yo tengo más dudas, Qatar es un circuito muy de Yamaha y yo creo que sí que puede haber un Dovizioso Márquez, o mejor dicho, un Márquez contra Márquez. Lo tiene el campeonato tan por la mano y lleva una moto mucho mejor que en los años precedentes. Por eso creo que es el grandísimo favorito. Recordemos, no subía al podio desde 2014 en Qatar.
Hablamos de ciclismo. Cuéntame, Quique Iglesias, ¿cómo ha ido la Vuelta a Cataluña?
Álvaro Hoch ha triturado a sus rivales en el sprint de Calella, colombiano de 21 años, de 1,90 m, y vive en Bélgica para poder ganar algún día su sueño, que es París-Roubaix. Alejandro Valverde ha sido octavo en meta. Mañana, etapa 2, Mataró-Valls, 175 kilómetros.
Y en baloncesto, ¿qué pasa con el Juventud? Todos tenemos miedo a que desaparezca Juan Arias. Hoy ha habido una reunión importante. ¿Qué me cuentas?
El Juventud tiene que recibir aproximadamente 1 millón de euros del Ayuntamiento de Badalona para garantizar su viabilidad. Esta mañana el secretario del Estado para el Deporte, José Ramón Lete, se mostraba optimista después de reunirse con el presidente de la Peña, Juanan Morales.
el Joventut es algo más que un club de baloncesto. Yo creo que es un icono para el deporte catalán y para el deporte español, y que por lo tanto se van a hacer todos los esfuerzos para que esto siga siendo una realidad. Optimista con la solución del problema, ¿no?
¿Y qué noticias tenemos de la NBA y Dubadía?
Que Mirotic con un doble-doble ayudó a los Pelicans a derrotar a los Celtics. Sabrines anotó 6 puntos con la victoria de Oklahoma ante Toronto. Esta noche 4 partidos con españoles: San Antonio, Golden State, Denver, Miami, Chicago Knicks y Milwaukee, Cleveland.
Ya saben que la Fórmula 1 comienza este fin de semana. Última hora, Carlos Miquel, del Gran Premio de Australia.
Las estrellas del Mundial ya están llegando a Melbourne para aclimatarse a la que va a ser la primera carrera de la temporada. El próximo domingo a las 7 y 10 de la mañana lo daremos aquí en las emisoras de COPE+. Ya está allí Carlos Sainz, en camino va Fernando Alonso en la que será su 18ª temporada. Los dos pilotos españoles llegan con mejores armas que en la anterior campaña, con coches que los que van a poder lograr buenos puntos. Eso sí, habrá 3 coches que son intocables: Mercedes, Ferrari y Red Bull. Y ojo, hay amenaza de lluvia para el fin de semana.
Y un gran partido a partir de las 9 entre el Huesca y el Sporting. Todo lo contaremos en el partidazo con Juanma Castaño. Ahora, Colmenarejo y la Linterna.
Hasta luego, Lama.